El 17 de junio, la banca central cambió para siempre.
Good day.
Cuando Kevin Warsh subió al estrado y anunció lo que pretende hacer con la Fed, no solo dio un portazo a la operativa actual del mayor banco central del mundo, sino que inició una senda que obligará al resto de bancos a seguir. Un cambio necesario en el dinero tal y como lo conocemos, que nos hará pobres a los bitcoiners. Y a los inversores en riesgo en general. Probablemente. Bueno, es un poco más complicado. Necesitaremos unos 14 minutos para verlo. Kevin Warsh no llevaba ni un minuto en el estrado cuando el mercado comenzó a caer con fuerza. Bitcoin más de un 3%, el oro otro 3%, el S&P 500 casi un 2,5%. Y hay dos explicaciones a esta reacción, una aburrida y una mucho más interesante. La explicación aburrida es que el mercado cae porque el nuevo jefe de la Fed, el que vino a reemplazar a quien no bajaba tipos de interés, tampoco parece que esté muy por la labor de bajar tipos de interés. La previsión de inflación que el Consejo de la Fed compartió mostraba una inflación subiendo al 4,1% de interés. Unos datos que llevan a un grupo de economistas consultados por el Financial Times a girar completamente sus previsiones para esperar ahora subidas de tipos en lugar de bajadas de tipos como auguraban hace tan solo 2 meses. Unas expectativas que comparte el mercado. La probabilidad de subidas de tipos de interés en los próximos 12 meses ha crecido a más del 60% y a casi el 80% en los próximos 18 meses. Pero también el famoso dot plot, la tabla que muestra dónde esperan los miembros de la Fed que estén los tipos de interés en los próximos meses, apunta a subidas, con la mitad de sus integrantes proyectando al menos una de ellas para este 2026. Cuando el nuevo jefe de la Fed decidió no augurar bajadas en sus declaraciones, el mercado asumió que las subidas de tipos siguen en el menú, y esto explicaría la caída. Pero hay una explicación mucho más interesante. Si estás en Bitcoin o eres fan del oro, seguramente no te convenza mucho la labor, ni quizás siquiera la existencia misma del Banco Central. Pensarás que las herramientas de política monetaria temporales, empleadas después de la crisis financiera de 2008, han transformado el Estatuto de la Reserva Federal con consecuencias impredecibles. Considerarás que muchas de esas consecuencias han sido sucesivas intervenciones, léase, impresiones de dinero, que crearon un respaldo de facto para los propietarios de activos. Asumirás que las acciones de la Fed comprimieron los tipos de interés, impulsando así el precio de los activos, un mecanismo que benefició de forma desproporcionada a quienes ya poseían activos. Mientras tanto, la inflación afectó de manera desproporcionada a aquellos con menos ingresos y puso la propiedad de una vivienda fuera del alcance de una generación de jóvenes. Es más, también creerás que la inflación no es mala suerte, ni se debe únicamente a las cadenas de suministro, sino que es consecuencia de una decisión, que la inflación estructural es una elección, es un fenómeno puramente monetario del cual es responsable el Banco Central. Y si piensas todo esto, como cualquier bitcoiner de bien o amante del oro piensa, quizás te sorprenda saber que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, piensan igual que tú. Esas frases que acabo de compartir las he extraído de un documento publicado por Scotty hace unos meses, donde habla del experimento de ganancia de función de la Fed y de las declaraciones de Warsh durante su primera rueda de prensa. Dos tipos que piensan igual y están en esto juntos. Warsh fue petición expresa de Scotty por quien luchó contra Trump, que seguramente prefería a alguien más sugestionable. Si no me crees, déjame que te cite una frase de Kevin en una charla que dio hace un año. Cito. No deberíamos preocuparnos por violar dogmas. Es hora de recuperar la libertad intelectual y devolver la política monetaria a su cauce. Si Kevin le habla con esas palabras a Trump, Trump lo manda a parla. Ese no es el idioma de Trump. Kevin está ahí porque Scotty quería que Kevin fuese el que estuviese al cargo de la Fed. Y estos dos tipos están al mando ahora. Dos tíos que tienen Bitcoin, o tenían antes de acceder al cargo público, pero que más allá de eso tienen alma de bitcoiners. Y su plan es arreglar todo lo que los bitcoiners vemos mal en el sistema, o parte de ello al menos. El hecho de que los activos suban y los salarios no, que la vivienda se dispare, que la Fed rescate siempre, pero no a los que no tienen, y que el dinero se imprima sin freno alimentando la desigualdad. Por tanto, la explicación por la que el mercado cae es porque quien está al mando ahora quiere solucionar precisamente el problema de que los activos suban y la economía no. Y este number go up es lo que daba de comer al que está invertido. Si vienen a desinflar el juego, el primer reflejo es vender. Esto mismo planteé en febrero de este mismo año, cuando asomó el que sería el plan de Kevin, que hoy comienza. En su opinión, multiplicar el balance por 3,5 veces, causar la mayor inflación en décadas y llevar la desigualdad a niveles del medievo son todo consecuencias de lo que Bitcoin viene avisando con su crecimiento sin par en los últimos 17 años. Y su objetivo es acabar con ese balance. Así que ahora que Kevin está al cargo, ¿significa que seremos pobres para siempre? No necesariamente. Si el mercado cayó conforme escuchó las palabras de Kevin como nuevo jefe de la Fed, fue porque se quedó en lo superficial. Se quedó en que Kevin no va a bajar tipos y no quiere imprimir dinero. Punto. No vieron más allá de esta lectura porque no están subidos a la Kevineta. No entendieron lo importante de su mensaje, cómo cambia la forma de operar de la banca central y, por tanto, de las economías, aunque lo dijera literalmente al final de esta primera rueda de prensa.
Strong productivity-led growth is not something that we fear, but something we embrace. Thank you all very much.
El crecimiento fuerte, empujado por la productividad, no es algo que temamos, sino algo que abrazamos. La realidad es que si no entiendes a la Kevineta, no puedes invertir en el mercado que viene. Por eso debes comprender su plan para la Fed. Pero antes de subirte del todo a la Kevineta, déjame hablarte del sponsor del vídeo porque encaja clavado con lo que acabamos de ver. Y es que si lo que viene es una Fed que te deja de bombear liquidez a lo loco, entonces el juego de comprar todo lo que sube se acaba. Ya no vale cualquier chorrada, lo que importa es poseer buenos activos. Y para eso tienes Kraken, una bolsa que lleva más de 10 años en cripto y que ha sabido reinventarse sin traicionar sus raíces. El sitio donde compras Bitcoin, el escaso puro, de forma fácil y segura, pero no solo Bitcoin. Desde esta plataforma también puedes acceder a otros activos escasos, como por ejemplo oro tokenizado, o también las acciones de las empresas que construyen tesorería de Bitcoin, como Strategy, que encuentras entre sus ex-stocks, donde también encontrarás las acciones de empresas expuestas al sector de la inteligencia artificial. Así que si te interesa todo esto, mírate Kraken y sobre todo, si quieres empezar bien, pues entra con el enlace de la descripción o del comentario fijado y recibe 15 euros en Bitcoin tras tu primera compra de 100 euros. Así empiezas ganando, que ya es mucho en este mercado. Kevin Maxwell Wars, abogado, niño bien, ex banquero de inversión, ex gobernador de la Fed, que lleva 15 años criticando el extremadamente grande balance de la Fed, quien salió de allí precisamente por estar en desacuerdo con su política de imprimir dinero. Pero lo importante no es de dónde viene la Kevineta, lo importante es a dónde va, y por suerte lo dejó por escrito. En abril del 25 dio un discurso en el Fondo Monetario Internacional que describió como un tratado político. Literalmente dijo: es más un tratado político que un manual de instrucciones, más una carta de amor que una crítica fría al Banco Central. Súbete a la Kevineta de la pasión. ¿Y qué dijo ahí? Pues comenzó fuerte, compartiendo las cuatro prácticas que eliminaría de la Fed actual, que definió como fast food o comida rápida. La primera, la métrica de inflación, cómo mide la inflación el Banco Central. Segundo, su forma de operar en función de los datos que recibe, datos que considera que siempre están atrasados y que por tanto no están cerca de la realidad. Tercero, y relacionado con esto, decía querer acabar con el forecasting, con las predicciones a corto plazo por parte de estos miembros de la Fed. Y esto porque una vez que el Banco Central revela lo que es su previsión futura, se vuelve prisionero de esas palabras. Y cuarto, relacionado con lo anterior, denunciaba lo que llaman el forward guidance, la expectativa formal de lo que la Fed cree que hará, algo que de hecho ya eliminó en esta primera reunión como jefe. Pero en ese discurso dijo además otras cosas. Habló de la dominancia del Banco Central desde 2008, al decir que la banca central se ha convertido en un actor importante en la gobernanza en América, un papel que no tenía antes y que no tiene por qué tener. Habló de que cada vez que la Fed entra en acción, expande su tamaño imprimiendo dinero y comprando nuevos activos, así hasta llevar su balance a los 7 billones de dólares, casi un orden de magnitud mayor que cuando estaba él en la Fed. Además dijo que la inflación es culpa de la Fed, no es culpa de Putin ni de la pandemia, sino del aumento del gasto público y de la impresión de dinero. ¿Y cómo trasladó esta carta de amor, estas necesidades, esta visión de la Fed a la realidad cuando apenas un año después accedió al mando de esta institución? Pues veámoslo porque fue épico. El 16 y 17 de junio se reunieron todos los tipos que trabajan en la Fed, bueno, los que están al mando, todos los encargados de decidir el nivel de precio del dinero. En estas 48 horas, Kevin tuvo que meterles en la cabeza todas estas ideas rompedoras, pero de manera que voluntariamente decidiesen subirse a la Kevineta. Y para mí no les salió nada mal. ¿Por qué digo esto? Lo primero que emitió el consejo de esta última reunión fue un voto unánime para mantener los tipos de interés en el nivel en el que están actualmente, lo que contrasta fuertemente con la reunión anterior, donde hubo hasta 4 votos contrarios a la decisión mayoritaria, algo que no se veía en la Fed desde 1992. Para mí, el hecho de que todos votasen unánimemente implica que quieren dar el mensaje de que son un frente unido, que Kevin ha entrado ahí como Moe al vestuario del Madrid. Y el otro anuncio que salió de esta primera reunión fue el lubricante para introducir todos estos cambios que planteaba en su carta de amor. ¿Qué lubricante fue este? Las Task Forces. La Kevineta anunció que ha creado 5 grupos de trabajo, Task Forces, para estudiar 5 puntos clave para el funcionamiento de la Fed. Primero, uno para estudiar cómo comunica la Fed, es decir, qué es lo que tiene que decir y si de verdad es importante compartir esas predicciones que hacen, algo que Kevin quiere eliminar. Lo segundo, otro grupo que estudie el balance de la Fed, si realmente es necesario que sea de 7 billones de dólares o si es necesario que sea de esta manera. Otro punto donde, como sabemos, Kevin tampoco está de acuerdo. El tercer grupo va a estudiar los datos que emplea la Fed para tomar sus decisiones. El cuarto, de forma similar, va a estudiar cómo miden la productividad y el empleo. Y el quinto, relacionado con estos dos, va a estudiar cómo miden la inflación. ¿Qué es realmente la inflación? Y sobre todo, ¿cuál es la inflación sobre la que la Fed puede actuar? Estas 5 task forces son el lubricante institucional con el que la Kevineta ha masajeado al resto de integrantes de este consejo para empujar los cambios que predicaba en su discurso del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no ha llegado ahí y ha dicho, vamos a hacer todo esto porque me parece que es un planazo. Lo que ha dicho es, chicos, ¿qué os parece si traemos a gente externa, gente top, que estudie estas cosas y nos diga si lo que estamos haciendo está bien o si por el contrario deberíamos ajustar alguna cosa? Y sinceramente, no conozco un caso en la historia en el que un consultor externo venga a estudiar un problema y concluya que lo que haces está bien y no cambies nada. Ahora, estos cambios tardarán, pero eso no es malo. Hasta finales de año no se sabrá qué cambios van a hacer en la forma en la que toman datos, en la forma en la que comunican, en la forma en la que funciona la Fed. Esta operativa se va a ir modificando en base a las conclusiones de esos grupos de trabajo, lo que implica que hasta final de año no estará claro cómo van a operar. Por tanto, la lectura que yo saco de esto es que no va a haber cambios de tipos ni para arriba ni para abajo. Pero sobre todo para arriba, porque no tiene sentido tomar decisiones que puedan descarrilar el buen hacer de la economía mientras estás estudiando si los datos que usas para tomar decisiones son correctos. Y esto ya no huele tan mal para los activos de riesgo. Recordemos que el posicionamiento a día de hoy es que el mercado, los economistas y los youtubers esperan subidas de tipos de interés, pero estos tipos de interés no parece que vayan a subir. Por tanto, esto es más positivo que negativo para los activos. Pero hay más cosas en esta primera reunión que no son negativas y que harán cambiar el sentir del mercado. Para mí, la primera y más importante es que la Kevineta es de la cofradía del Run It Hot, del calienta la economía y no la enfríes, por mucho que suba el empleo o por mucho que suba la actividad económica. Tanto Kevin como Scotty piensan que la inflación no es nunca un problema de demanda que haya que estrangular acabando o endureciendo el acceso al crédito, algo que históricamente se viene haciendo, pero que esta nueva Fed no va a hacer. Este punto lo planteé en un vídeo reciente. Creo que se va a mostrar más pro calentar la economía que pro enfriar la economía. Es decir, que va a hacer lo contrario de lo que hizo el Banco Central en 1994, en el 2000 y también, sí, en 2018. El mismo Kevin lo dijo literalmente en esa rueda de prensa. Cito, lo que creo es que si hacemos nuestro trabajo podemos hacer compatibles el crecimiento, los precios bajos y el empleo fuerte. Esto es bueno para el mercado. Pero mantener la economía caliente provocará más inflación, dirán algunos descreídos. En el mundo de la Kevineta, de los bitcoiners y de los austriacos, la inflación es un fenómeno monetario y es por tanto una elección. Como dijo en la rueda de prensa, la inflación hoy no es una subida generalizada, sino que hay shocks de oferta en sectores concretos, como por ejemplo la energía, y por tanto no se justifica estrangular toda la economía por algo que está en unas cosas y no en otras. Esta visión sobre la inflación es buena para el mercado. Pero aún se preguntan algunos cómo va a gestionar la economía y las expectativas si no piensa comunicar. Si, como decía en esa carta de amor y como ha implementado ya la nueva Fed, va a transmitir menos predicciones al mercado. Aquí su modelo es Alan Greenspan, a quien se ha referido muchas veces en sus intervenciones. Su ejemplo de lo que quiere conseguir es la América de los años 90 bajo Alan Greenspan. Una América que vio la productividad laboral crecer del 1,5% al año en la primera mitad de los 90 al 2,6% al año en la segunda mitad. Una aceleración muy fuerte en la productividad que se vio acompañada de una subida de casi el 400% en el principal índice bursátil estadounidense, el S&P 500. Fueron años en los que, como dijo Greenspan, la rápida aceleración de la tecnología elevará apreciablemente nuestra productividad. Una frase que Kevin hoy adopta en relación a la inteligencia artificial. Una tecnología que le hace pensar que la productividad va a crecer y la inflación no tiene por qué subir. Esto también es bueno para el mercado. Pero no en el corto plazo. Por esto, si tienes Bitcoin vas a ser más pobre de lo que podrías ser. Claro, si la Fed se dedicase a imprimir dinero, Bitcoin subiría mucho, muy rápido, pero a costa de exacerbar todos los problemas que los bitcoiners encontramos en la sociedad y las economías a día de hoy. Lo que Kevin viene a cambiar es esto, la impresión de dinero como estilo de vida, lo que lleva a subidas de precios en activos que no lo merecen, a una mala distribución del capital, a la mala inversión, a que el dinero acabe entrando en sitcoins, bolsa y casas en lugar de en la economía real. Esto cambia el paradigma actual de la banca central, el modelo sobre el que Bitcoin ha vivido todo este tiempo. Pero lo que la Kevineta no viene a hacer es a arreglar el dinero fiat. Estados Unidos va a seguir teniendo déficits, quizás menores, quizás no. El dólar va a seguir devaluándose, quizás menos rápido, quizás no. El sistema sigue teniendo enormes cantidades de deuda. Y el plan es hacerla desaparecer con crecimiento, nominal y real. El famoso Lollapalooza, como en los años 90, cuando la economía creció, pero también los mercados, pues al final la generación de riqueza, la creación de capital, invita a invertir. Y si no sale bien el plan, pues imprimirán más dólares. Eso sí, tratarán de hacer menos impresión que en episodios anteriores. Nada hace pensar que Bitcoin necesite la implosión del dinero fiat para hacerlo bien. Bitcoin seguirá haciéndolo bien porque el dinero fiat no desaparece y seguirá haciéndolo bien debido a sus características irreemplazables por ningún otro activo invertible a día de hoy. Si el mercado todavía no lo ve, es porque aún no se ha subido a la Kevineta. Y antes de cerrar recordando tiempos peores, hablemos de un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces recibes un mail. Y el próximo mail hablaremos de tiempos que tampoco fueron mucho mejores, la verdad. Ha habido tiempos peores en el pasado, ¿eh? Es lo único que tenemos poca memoria. Bueno, pero de ese escenario pasado triste podríamos avanzar a un escenario futuro más optimista. Bueno, pues eso trato en el artículo, como también trato un tema importante ahora mismo, y es el hecho de que tú tienes una Bitbox, ¿acaso? ¿Te has comprado una Bitbox? Si no tienes una Bitbox, ¿dónde guardas tu Bitcoin? No me lo digas, eso es mejor mantenerlo en secreto, pero si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, te invitaría a comprarte una Bitbox y hacerlo ahí, depositar tu Bitcoin en este lugar, porque es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin y que esté seguro, y sobre todo que esté bajo tu custodia, bajo tu soberanía, que tú seas el único soberano de tu riqueza. Así que con el código UPSB cederás parte de tu riqueza, ¿sí?, a Bitbox para comprarte una de estas, y de paso me caerá una comisión, pero a ti también te caerá un descuento. Así que todos contentos con ese código, así que úsalo y así tendrás, pues eso, un descuento. Y cerremos del todo recordando algo que pasó un 19 de junio de 2011, el hackeo de MT Gox. Aquel día, la mayor casa de cambio de Bitcoin del momento, MT Gox, sufrió una brecha de seguridad, se robaron credenciales, un atacante volcó órdenes de venta, el precio se fue a 0,01 dólares en cuestión de minutos antes de que congelasen el mercado. Al menos en esa bolsa, claro. Y este episodio del pasado nos debe recordar que hemos vivido cosas peores, como las que veremos en el próximo vídeo, que algo está pasando que no admite demora.